Caldo.
Muy buenos días, amables oyentes. A esta hora de la mañana les damos la bienvenida al trabajo como debe ser. Este espacio que semana a semana traemos hasta sus hogares, hasta sus oídos, donde quiera que se encuentren, para compartir con ustedes temas del mundo laboral. Un programa que se desarrolla entre Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo, justamente con el sentido de que conozcamos un poco más sobre nuestros derechos y nuestros deberes, tanto para empleados como para empleadores. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con la detección de los riesgos, los peligros y los controles que las empresas deben aplicar, así como, por supuesto, prevenir. Integramos a esta mesa de trabajo, como es tradicional, a don Samuel Salazar. Muy buenos días, Samuel.
Buenos días, Adriana, para usted y los oyentes de Caracol a esta hora de la mañana en sábado, cuando estamos, pues, como usted lo señala, preparados para hablarles un poco de lo que se debe hacer para identificar los peligros, la valoración de los riesgos y la gestión de los mismos. Es un tema que preocupa mucho al gobierno nacional, preocupa mucho al ministro Lucho Garzón, y de hecho está empeñado en que esas aterradoras cifras que él mismo llama de 540 muertos al año en accidentes laborales.
¡Qué barbaridad!
400 ya este año, pues empiecen a reducir, y quiere, pues, generar conciencia en el país sobre esta situación para que eso no ocurra.
Y nos falta diciembre con su alegría y con sus estragos a veces, ojalá no en términos laborales. Para aclarar nuestras dudas y las de nuestros oyentes, están hoy con nosotros la doctora Andrea Torres Matías, directora de Riesgos Laborales. Doctora Andrea, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Ariana, qué rico estar nuevamente contigo y, por supuesto, con toda la audiencia.
Y hoy la acompaña el ingeniero Schneider Wataki, es ingeniero de esta dirección en el Ministerio del Trabajo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Caracol.
Buenos días. Buenos días, Adriana, y muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, antes de empezar a desarrollar nuestro tema en profundidad, doctora Andrea, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo?
Bueno, básicamente, y para no entrar en temas técnicos, yo simplemente voy a decir, es encontrar aquella situación que pueda generarle al trabajador un accidente o una enfermedad futura. Hay diferencia entre los dos términos. Entonces, peligro es la fuente que genera una situación que pueda afectar al trabajador, y el riesgo es ya la consecuencia. Entonces, para un ejemplo sencillo, si el trabajador se sube a las alturas a cambiar un bombillo, pues el peligro es ese, el trabajo en alturas, pero el riesgo, ¿cuál es? Que se caiga. Pero entonces, la idea de este programa es precisamente decirle a todos los colombianos de una forma sencilla, no nos metamos tanto en el tecnicismo, sino sencillo. Aquí lo que estamos buscando, y como lo decía en este momento Samuel, y el empeño que tiene el señor ministro de Trabajo, es no más muertes laborales. Entonces, no esté ponernos a pensar si es peligro, si es riesgo, qué es, sino simplemente busquemos aquella situación que pueda afectar a un trabajador y busquemos la forma de controlarlo, porque lo que tenemos que buscar es que el trabajador no se nos accidente o no se nos enferme.
No es solo hallarlo, sino controlar.
Precisamente a propósito de hallarlo, ingeniero Schneider, usted que tiene toda una metodología y toda una matemática en torno precisamente a la detección, ¿cómo hacen las empresas, cómo hacen los empresarios, cómo hacen los empresarios o los empleados que hasta ahora de la mañana nos están oyendo para decir, yo cómo detecto dónde hay un riesgo potencial en mi vida laboral?
Bueno, para ello debemos tener presente algunas condiciones, actos inseguros y primordialmente las actividades y procesos a los cuales se desarrolla cada una de las empresas. Ya teniendo claro cuáles son las actividades que ejecuta al interior de la empresa, vamos a saber cuáles peligros podemos establecer, como por ejemplo peligros químicos si manejamos algún producto, por ejemplo posturas en puestos de trabajo.
Dios mío, posturas, y yo me enderezo. ¿Qué más? Cuente, a ver.
El mico que se nos sube a muchos.
Lo conozco, somos amiguísimos.
Exactamente, entonces son peligros, por ejemplo, peligro biomecánico en este caso. Entonces, estos peligros los podemos detectar es de acuerdo a cada una de las actividades y procesos de las empresas.
¿Es fácil identificar un peligro, un riesgo?
Sí, es fácil, es fácil. Lo primero que tenemos que tener presente es evaluar cada uno de los centros de trabajo de las empresas en las cuales podamos detectar de pronto alguna situación que no le pueda generar daño al trabajador. Ya detectando esta situación o esta condición que le genere el daño a este, sabemos cómo clasificar el peligro.
Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales.
Esta mañana en el trabajo, como debe ser, hablando de la detección de los riesgos, los peligros y los controles que las empresas deben aplicar y, por supuesto, prevenir. Don Samuel.
Sí, doctora Andrea, ¿quiénes deben intervenir para prevenir, detectar y, pues, actuar en materia de detección de riesgos, detección de peligros?
Pues esto es una muy buena pregunta. Definitivamente esto es un trabajo de todos. Quien tiene la responsabilidad principal, pues es el empleador, porque es la persona que está generando el riesgo, digámoslo así. Entonces el trabajador es contratado para realizar una labor, pues esa labor que está realizando debe estar protegido frente a esa labor que se va a hacer. Por lo tanto, el empleador debe saber específicamente qué labor que se realiza en su empresa puede generarle alguna situación que afecte la salud o la seguridad del trabajador. Entonces, es primordialmente el empresario, pero el llamado acá también es al trabajador. El trabajador que es el que también está en el proceso de producción, está en la empresa y está día a día trabajando, es el que puede identificar una situación que de pronto el empleador no lo haya identificado y se lo da a conocer. También tenemos muchos casos y muchos ejemplos, Samuel, lindos, donde hay trabajadores que no solamente han identificado algunos peligros, sino que además le dice al empleador, yo creo que esto lo podríamos protegernos de esta manera. Y muchas empresas han encontrado ideas innovadoras, novedosas por parte de los trabajadores y a veces no tan costosa, y se protege la vida del trabajador.
Usted me hace acordar de una frase de un libro muy bello, un libro que dice que el miedo puede ser un aliado. Cuando uno, ¿quién más conoce sus riesgos que la persona que está ejecutando las labores? Pues es decir, el empleado, el que está cambiando los bombillos, el que está instalando las cosas en alturas. Entonces, a veces cuando uno tiene ese temor, pues hágale caso y háblelo por lo menos con la gente de su empresa, ¿verdad? Este es como un recurso para facilitar, doctora Andrea, la prevención, porque a mí realmente me horroriza, y coincido con el señor ministro, 540 personas al año muertas en ejercicio laboral por riesgos no detectados a tiempo, 400 en lo que ha ocurrido del año. Hablemos de ese Pareto, hablemos de esa mayoría. ¿Cuáles son las causas fundamentales de muerte en nuestro país a través de los riesgos o de un riesgo generado en la actividad laboral?
Bueno, pues precisamente uno de los ejemplos más prácticos para ponerlo acá en la mesa el día de hoy es el trabajo en alturas. La caída en alturas es una de las mayores causas de accidentalidad y de accidentes graves que tienen a veces nuestros trabajadores. Y ayer, por ejemplo, hacíamos un ejercicio porque hemos trabajado con empresas, hemos hecho mucho énfasis en materia de capacitación del trabajador tenemos trabajadores que dicen, llevo 20 años haciendo de esta manera, nunca me ha pasado nada, puedo seguirlo haciendo. Llega el día que de pronto le pasa. Entonces lo que estamos haciendo es con un proceso de capacitación profunda, de concientización, de que le llegue al corazón del trabajador las formas en que se pueden hacer sus actividades de la forma más segura, y esa es la capacitación de trabajo en alturas. Pero quería referenciar que ayer estuvimos con 60 y pico empresas que han utilizado una metodología que se llama las unidades vocacionales de aprendizaje empresarial, donde estas empresas que han utilizado esta metodología, su accidentalidad ha disminuido. Voy a dar simplemente un ejemplo que es el que demostrar frente a esto. Se está construyendo en Ituango, la represa de Ituango, y en lo que lleva de construcción de la obra, algo tan importante, un proyecto tan riesgoso, porque tiene todo el tema de la geografía, la montaña, y fuera de eso, se hizo con una empresa brasilera, tenía todas las condiciones problemáticas, el idioma, los trabajadores de la región, porque tienen que usar mano de obra de la región, y los trabajadores pues allá están, conocen, no tienen experiencia en agricultura, no en subirse a las alturas, y utilizaron este mecanismo. Todo trabajador que se iba a subir a la montaña tenía que pasar por el proceso de formación de la UBAE, ser certificado en que tenía la competencia para subirse a las alturas. Y Adriana, ¿sabes en cuánto está la accidentalidad en esa obra tan importante? Cero.
De Machera.
Sí, se puede.
O sea, se puede.
Esta semana también a nivel de infraestructura hubo mucha información relacionada con este tema. Por ejemplo, se habló de 85.000 accidentes ya este año en infraestructura. Háblenos un poco de todas estas cifras, porque es muy importante que los colombianos entiendan de esta situación, de lo peligrosa que es, o de lo dramática que es más bien, y pues obviamente de la conciencia que debemos tener todos de trabajar porque no haya accidentes laborales, porque no haya muertos por accidentes laborales.
En efecto, esto es lo que debemos tener todos en los corazones. El país tiene muchos trabajadores que aman, les gustan y trabajan por la seguridad y salud de los demás trabajadores, por todos nosotros. Nosotros somos trabajadores. Hemos estado haciendo un llamado al todo el país. Hemos llegado a más o menos 64 ciudades donde hemos hablado con estas personas más o menos 20.000 personas que son los que aman y trabajan por la seguridad y salud de los trabajadores. Estos trabajadores son apasionados con el tema y les he dado un mensaje, y es un mensaje que le quiero dar a toda Colombia. Una pregunta: ¿nos acostumbramos a la tasa de accidentalidad? En los últimos 4 años la tasa ha estado en el orden de 7, va variando, 7.4, 7 algo. ¿Esa tasa qué significa?
¿Qué quiere decir?
Gracias. Por cada 100 trabajadores se accidentan 7.
Ok.
¿Sí?
Entonces, 100%.
Y llevamos acostumbrados a esa tasa, es decir,
alta, ¿no?
Y con tantos experiencia que tenemos y pueden, entonces el llamado es: ¿qué tenemos que hacer de más? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué podemos hacer más? Porque tenemos que cambiar esa realidad. Países desarrollados, su tasa es del 3, entonces tenemos que ponernos ese enfoque, vamos al 3, porque quiere decir que tenemos una diferencia de 4 trabajadores que se les está afectando su vida, no solamente laboral, sino familiar. Entonces todos, pongámonos las botas y trabajemos por la seguridad y salud de nosotros, que somos los trabajadores.
Ingeniero Schneider Wataki, le quiero preguntar, ¿quién debe entregar los elementos de protección? ¿Cómo se maneja este tema? ¿De responsabilidad de quién? Y hablemos un poco de las medidas de contención, no solamente en términos de prevención en el momento pues de aprender a subir la montaña y aprender a hacer el curso de alturas, sino también todo el respaldo que tiene que ver con la protección y en términos de seguridad social para los empleados.
Bueno, en primer lugar, los elementos de protección personal deben ser suministrados por el empleador o contratante. En el caso de las empresas de servicios temporales, la empresa usuaria es la que coloca el riesgo. Entonces, la empresa usuaria es la que debe suministrar esos elementos de protección personal. Ahora bien, tenemos que darle relevancia a las medidas de prevención y control que nos establece el sistema de gestión, que son 5. Nos establece que debemos eliminar los peligros, sustituirlos, establecer controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de elementos de protección personal. ¿Qué quiere decir? Lo último que debemos atacar nosotros es con los elementos de protección personal. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar completamente el peligro.
Claro.
¿Sí? Entonces, para dar un ejemplo, si tenemos un trabajador en altura, pues lo que debemos hacer es tratar de evitar que ese trabajador se suba
sin el curso, antes de darle el arnés, enseñarle a subirse.
Exactamente, que sería más o menos un control administrativo. Pero entonces lo que hacemos siempre es primero darle el elemento de protección personal, pero no miramos algunas prevenciones que pueden ser más efectivas cuando se ejecute esta labor.
Aunque ahora, Samuel, cada vez son más exigentes y más estrictas las medidas de control. Eso ya no cualquier persona puede subirse en un edificio, sino que ya los riesgos son.
Y sobre todo cuando las empresas son, pues, obviamente serias, grandes, responsables y pues son muy conscientes de esta situación, ¿no?
Pues porque además es que el problema que se les arma, porque la responsabilidad económica y la responsabilidad moral es del empleador.
Y esto muestra cómo una política que salió en el año 2012, digamos que en el 2012 terminó de establecerse toda la estrategia para generar esa política de trabajo en alturas, está dando resultados. Estamos viéndolo, sé que está bajando la accidentalidad, pero nos hace falta mucho también. Además, un mensaje muy especial. Ojo, que ahorita empezamos, por ejemplo, todo el tema de construcción, todo el tema de infraestructura. Sabemos que esta parte de la economía está teniendo mucho auge. Entonces, aquí el tema es, cuando vamos a hacer un proyecto, no pensemos en que la posible tasa de accidentalidad va a ser tanto, sino ese tanto que le pongan ahí, eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que no nos va a ocurrir. Eso es lo que no puede pasar. Y poner todas las medidas necesarias para que no tengamos accidentes y mucho menos muertes laborales.
Hasta aquí hemos hablado de empresas y de trabajadores que dependen de esas empresas. Bueno, ¿qué pasa con el trabajador independiente?
Bueno, en efecto, lo que tenemos en este momento es que avanzamos en el país desde el año pasado. Yo creo que incursionamos a las grandes ligas, digamos, de un mecanismo internacional donde todo trabajador, ya sea contratista, sea subcontratista, tiene que estar protegido por la empresa donde se están realizando las labores. Es decir, aquí no tenemos trabajadores de diferentes categorías. Aquí no es que este es el trabajador de planta, entonces esto lo cuido bien, y este, como es el contratista, entonces este no le paro bolas, porque es que los dos son seres humanos que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger. Ese es el llamado.
Tenemos llamadas de nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Muy buenos días. ¿Cuál es su inquietud?
Buenos días. Me llamo Uriel. Yo los oigo hablar de emergencias. Tengo una microempresita que funciona al lado de mi casa y pues me interesaría saber yo cómo implemento todo lo de emergencias y cómo hago una brigada si somos solo 6 trabajadores acá. Feliz sábado. Muchas gracias.
Ingeniero.
Bueno, para hacer toda la parte de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos, emergencias, tenemos que tener presente que independiente de la cantidad de trabajadores, debemos tener nuestro sistema de gestión. Sean 3 trabajadores, 5, 7, 8 trabajadores, debemos tener nuestro sistema de gestión. El ministerio se encuentra adelantando varias estrategias para ello. Por ejemplo, una de las estrategias importantes que estamos ejecutando es el curso virtual de 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uh-huh. Adicional a ello, estamos elaborando una guía para las microempresas, las cuales les va a decir el paso a paso. Son 10 pasos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
¿Y eso cuándo va a estar listo?
Ya está listo. De hecho, estamos en este proceso haciendo la publicación para poderlo entregar con la cartilla física y la estamos poniendo en la página.
Si yo soy microempresario, puedo entrar a la página del Ministerio del Trabajo y ahí puedo o llamar a 120. Acuérdense que es sin el numeral desde cualquier teléfono celular. Y ahí digo, soy microempresario, quiero que me enseñen a montar mi sistema de prevención de riesgos. Y ahí le dan vía libre y pueden facilitarlo.
Así es. Y además
sin costo, me imagino, ¿no?
Sin costo, por supuesto. No, y sin costo también hemos hecho lo siguiente: nosotros hemos llegado a diferentes ciudades del país y nos hemos reunido con trabajadores de empresas pequeñas y nos hemos sentado con ellos y le hemos hablado de cómo hacer esto de una manera fácil, un paso a paso, les hemos dado herramientas, hemos hecho hasta talleres, nos hemos sentado con ellos con papel y lápiz haciendo ejercicios en talleres prácticos para enseñarles cómo podemos gestionar los peligros en las empresas de una manera fácil.
Muy buenos días, ¿quién habla?
Gracias, le saluda Raúl. ¿Me pueden explicar a qué tiene derecho un trabajador cuando sufre un accidente de trabajo o enfermedad laboral? Buen día para ustedes.
Doctora Andrea.
Muy buenos días. Tienes derecho a unas prestaciones económicas y a unas prestaciones asistenciales. ¿Qué significa esto? La prestación asistencial es que si tienes necesidad de un, te da el sistema de riesgos laborales, el médico, la cirugía, los medicamentos y todo lo que requieras para cubrir la situación que hayas tenido y recuperarte. Incluye, por supuesto, la rehabilitación. También tenemos, si debes estar incapacitado, pues si te incapacitan por la situación que te ocurrió y no puedes ir a trabajar, entonces tienes el pago de esa incapacidad temporal que corresponde exactamente al 100% de lo que están cotizando de lo que ganas, lo que devengas, es decir, el ingreso base de cotización. Y también, pues si desafortunadamente, pongamos un ejemplo, tenemos un accidente de esos que no queremos que sigan ocurriendo y la persona de pronto pierde una manito, un bracito, tenemos un pago que se llama la incapacidad permanente parcial, donde luego un proceso de calificación, si la persona pierde entre un porcentaje entre el 5 y el 49% tiene una indemnización, digamos, cuando se hace la clasificación,
¿El 5 y el 49% de qué?
De pérdida de capacidad laboral. Okay. Es decir, si la persona pierde el bracito, pierde la manito, pues ya no tiene esa capacidad que antes tenía. Y se da esa calificación y con base en eso se le paga un porcentaje. Entonces, si es el 5%, se le da tanto del ingreso base de cotización. Si es el 40%, sube más ese valor que se le indemniza al trabajador. Si pasa del 50%, quiere decir que la persona tiene un estado de una pensión, exacto, y se le da una pensión por invalidez.
¿Y eso en ambos casos es permanente o es solo por una vez?
Pues como la pensión de invalidez, pues es permanente, exacto. Y el pago de indemnización, exactamente, es por una única vez.
Un solo monto.
Hay mucha queja en el sentido de que es muy engorroso todo este trámite, incluso para definir si un accidente es de carácter laboral o no.
Sí, y de hecho, antes del 2012, mira lo que estaba pasando, que era absolutamente desgarrador la situación de algunos trabajadores. Tenían un accidente, entraban en un proceso de calificación, y resulta que como no se había dirimido, estaba en controversia el origen. Entonces el empleador, por ejemplo, decía que eso era de origen común, la ARL también decía que era de origen común, la EPS decía que era de origen laboral, y había una controversia. Resulta que el trabajador, si necesitaba que le pagaran su incapacidad, pues nadie se la pagaba. ¿Por qué? Porque es que no estaba dirimido quién tenía que pagarlo. Entonces, en el 2012 es cuando se establece por ley y se dice, si el trabajador tiene que pagársele unas incapacidades, entonces lo paga la primera entidad que se diga en el tiempo de cuál fue el origen. Entonces se dice, si eso fue origen laboral, se le tiene que pagar, como si el ARL tiene que pagarle esa incapacidad, al mismo porcentaje del sistema de salud. Y al final, cuando pase el tiempo del proceso de calificación, entonces ahí sí se entienden, pero entre ellas, entre el PS y ARL, pero sacamos de esa, digámoslo así, peloteo que se le hacía al pobre trabajador, ping-pong. Lo sacamos de ahí, ping-pong, sí señor, y lo protegemos y lo cubrimos para que se solucione esa situación.
Usted jugaba muy bien ping-pong, me acabo de acordar, don Samuel Salazar. Muy buenos días, tenemos otro oyente hasta ahora de la mañana, ¿quién nos llama?
Buenos días, soy Carlos Julio y trabajo en una caldera. La empresa con la que trabajo no me proporciona los guantes para este oficio y eso que es bastante peligroso. Ya nos hemos quejado, pero no procede. ¿Qué hago? Muchas gracias por responder a mi pregunta.
Ingeniero, tenemos dos minuticos para responder esta última pregunta, por favor.
Bueno, hay que recordar que la obligación es del empleador. El empleador debe hacerse cargo de la entrega de estos elementos de protección personal.
Eso ya lo sabemos. ¿Y qué hace cuando no se los dan? Por ejemplo, los guantes, pero pues los guantes y otras cosas.
Bueno, debemos agotar primero las primeras instancias al interior de la empresa, como por ejemplo acudir al COPAS o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes son los responsables de velar por la seguridad y salud de los trabajadores de esta empresa. En caso tal de agotar estas medidas, pues ya tenemos que ir al Ministerio de Trabajo, a la dirección territorial del ministerio correspondiente, pues para establecer la respectiva petición o queja.
Sí, doctora Andrea, ¿usted qué más nos quería decir?
Sí, en efecto, el llamado es se puede llegar a la dirección territorial y poner la queja, puede ser anónimo también, no necesariamente tenemos que decir mi nombre es tal, mi cédula es tal, con que digamos y nos digan y nos identifiquen que, en qué empresa está ocurriendo la situación, porque eso es importantísimo, porque acá tenemos es que proteger vidas.
Entonces mandan los inspectores.
Exactamente, se van los inspectores y revisan. Y miren esto, hoy en día, cuando un inspector encuentra que se está poniendo en peligro la vida y salud del trabajador, que es algo inminente, el inspector puede cerrar. Ya llevamos un total de 19 cierres entre el año pasado y este, y empresas públicas y privadas. Aquí no importa tampoco la categoría de la empresa, porque recordemos, son seres humanos y tenemos que protegerlos. Y estos cierres se han realizado hasta que no se supere la situación. Pero aquí hay que proteger la vida del trabajador.
Hay que apoyar esta meta escalofriante de reducir 540 víctimas que fallecen en nuestro país por riesgos laborales mal manejados. Don Samuel Salazar, muchas gracias, nos vemos el otro sábado.
Igualmente, Adriana, no puede ser un problema de unos pocos el que dos personas mueran diariamente en el país como consecuencia de un accidente laboral.
Sin duda alguna. Doctora Andrea Torres, rico haberla tenido con nosotros. La invito a cafecito y a buñuelito.
Muchas gracias, Adriana.
Ingeniero Schneider, bienvenido siempre. Esta es su casa. Ustedes, amables